En trabajo que se titula Dinámicas poblacionales de vivienda y de hogares en el sudoeste bonaerense, está basado en los datos de los últimos 3 censos y se pregunta qué pasa con la población del sudoeste bonaerense. Su autora es María Jimena Irizarri, del Departamento de Economía de la UNS y también del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Es magíster en política y estrategia, además de doctora en historia. Saludamos a María Jimena, a quien tenemos en línea. ¿Cómo va, María Jimena? Rodrigo Lasdica.
Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto que nos hayan llamado.
No, gracias por la comunicación. Bueno, la pregunta del título es ¿qué pasa con la población del sudeste bonaerense?
Sí, nosotros queríamos aprovechar los datos sobre todo del último censo, ¿no? Que es bastante nuevito, y establecer dinámicas, es decir, ir hacia atrás, en esto tomar los dos últimos censos y ver qué tipo de dinámicas se habían dado en el sudeste bonaerense respecto a la población, los hogares y las viviendas, ¿no? Uh-huh. Y ver si estas dinámicas podíamos nosotros decir que eran tendencias, es decir, que uno puede decir, bueno, se consolidan o son fijas del sudeste bonaerense. Esa era un poco la idea que teníamos al utilizar estos datos, ¿no?
Claro. ¿Y qué conclusiones sacan o qué puntos por ahí le han llamado más la atención?
Sí, en realidad, bueno, hicimos un trabajo en donde observamos básicamente los distritos que son del sudeste bonaerense. Uh-huh. Si bien por ahí podemos tomar una zona más amplia, pero por ahí lo que veíamos era que el sudeste bonaerense tiene una ley de que promociona la parte económica o la parte primaria de la agricultura y la ganadería, y lo que queríamos establecer es si podíamos ver algunas de estas cuestiones o establecer más adelante o empezar a poner en agenda esta necesidad de pensar un plan de desarrollo, pero que tenga que ver con el hábitat. Entonces, en función de eso, lo que hemos visto es que, bueno, que estas dinámicas no se transformaron en tendencia. Es decir, los cambios que se observan en los datos de los 3 últimos censos en general no tienden a consolidarse. Por ejemplo, hay localidades como Dorrego que en algún momento crece, pero en otras decrece. Y hay otras localidades donde en un momento tuvieron una población bastante baja, pero que después hicieron un salto, sobre todo, como se dice en el informe, en el 2020. Entonces también queríamos ver esos números crudos y ver por ahí qué tipo de análisis podíamos hacer de esos datos, ¿no? Porque no quedarnos en el dato en sí, sino ver o tratar de inferir algunas conclusiones respecto a estos cambios, ¿no? Nosotros básicamente lo que veíamos cambios significativos en lo que es la variación de población entre el censo del 2010 y el 2022 es en Torkins y en Patagones. Entonces, ajá, bueno, ver cuáles son esas razones.
Ajá, ¿y cuáles son que han definido?
Sí, bueno, esto está acompañado de un trabajo un poco mayor. Nosotros tenemos un grupo dentro del IES, que es un grupo de hábitat, en donde hay figuras de primer nivel que trabajan el hábitat en otros distritos, sobre todo en Buenos Aires, y hay también figuras internacionales, y tenemos un foro. Entonces también ver en ese foro que están representados los distritos de la sexta sección electoral, sobre todo, que es un poco más amplio que el sudeste bonaerense, bueno, ver qué es lo que pasó, ¿no? Y un poco lo que vemos es que las dinámicas fueron distintas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Patagones, lo que se ve es que en el 2017 empezó a haber un plan de habitacional, de acceso a la vivienda. Ellos tenían el grave problema de la que se habían empezado a conformar y cada vez se hacía más notorio el tema de las villas y asentamientos. Entonces, para evitar este tipo de, por ahí, ocupación informal o ocupación no ordenada por el Estado, ellos impulsaron en el 2017 un plan que se llama Un Lote y una Vivienda. Este plan lo empieza un gobierno, pero lo continúan otros gobiernos que no eran del mismo signo, ¿no? Y básicamente lo que consistió es procurar el acceso a la vivienda a 600 familias. Entonces, si uno toma que básicamente la población de Patagones es de 37.000 habitantes, un poquitito más, lo dividís por 4, pero más o menos para establecer cuántas familias hay en Patagones, bueno, 600 lotes es muy significativo. Entonces, esto puede haber generado una atracción hacia ese distrito que hizo que la población fuera asentándose, ¿no? Porque justamente cuando desagregamos los datos de a dónde fueron a vivir las personas en Patagones, vemos que la gran mayoría fue a vivir a la capital, en donde Ajá. se instaló este programa, y también hubo uno en Pradere. Entonces, a su vez también lo que vemos es que hay población de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es la que se fue a vivir a Patagones, que eso también se pueden ver con los censos. Por eso está bueno esto de ir comparando los distintos momentos, ir viendo de dónde provenía la población, que no provino de países limítrofes, sino que vino de la provincia, la propia provincia de Buenos Aires, que seguramente se vio atraída por esta posibilidad de acceso a la vivienda, porque no ha habido un cambio económico importante en Patagones que por ahí justifique o legitime este cambio, ¿no? Entonces, claro. Nosotros creemos que estas políticas, cuando hay políticas del Estado a favor de la vivienda, son importantes. Y algo similar pasó en Torkins. Lo que pasa es que en Torkins, a diferencia de Patagones, lo que vemos es que las zonas que más se poblaron no son las que ya estaban consolidadas, es decir, las que tenían más cantidad de servicios como podía ser Patagones, sino que son las zonas de, por ejemplo, San Andrés de la Sierra, ¿no? Ajá. Entonces, lo que acá está buscando la población a la hora de asentarse no es una consolidación o una ubicación en donde tengan todos los servicios, sino que pueda tener acceso a la tierra, ¿no? En la Villa Serrana Las Grutas, en todos estos lugares, hubo también una política de división de suelo que hizo que posiblemente la población se fuera a sentar ahí. Y acá un poco ya la justificación no es mejorar la calidad de vida, sino que básicamente mejorarla en otro sentido, ir a buscar a Torkin sobre todo un lugar verde o un lugar donde hay menos densidad, ante justamente había pasado la pandemia del 2020, ¿no? Entonces, claro. Esto seguramente fue significativo. Y al igual que Patagones, la población que provino, de donde provino, que ocupó la zona de Torkins, venía también de la propia provincia. Es decir, no es población que viene de países limítrofes,
claro.
Ni de otras provincias, posiblemente el conurbano.
Vos mencionabas, bueno, recién hablabas de la pospandemia y esto que arrancó en el 2020, digo, ¿qué repercusión tuvo o cuánto significó justamente lo que atravesamos con el COVID y con el aislamiento y demás? Digo, ¿tuvo algún tipo de impacto?
Y tuvo impacto en esta población, por ejemplo, la de Torkins. Después no se ve en el resto de las localidades o los distritos del sudeste bonaerense, no se ve que hayan habido cambios significativos. Uh-huh. En realidad, casi todos tuvieron menos variación de población que, por ejemplo, lo que era la provincia, incluso Bahía Blanca. Entonces nos está hablando de que hay una gran cantidad de población dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires que está buscando zonas diferentes, ¿no? Zonas verdes, zonas donde tenga acceso a la tierra, donde pueda tener un modo de vida diferente, sobre todo ayudado después de la pospandemia por los trabajos remotos y por las universidades, que la gran mayoría tienen una oferta por ahí a distancia, ¿no? Entonces esto permite que la población ya no esté toda concentrada en la provincia o en el AMBA, ¿no? Claro. O en el conurbano.
Claro, claro.
Entonces, y sí se ve, por ejemplo, en Bahía Blanca. En Bahía Blanca no se ve que haya habido un crecimiento intercensal importante, es decir, está por debajo de lo que es la media de la provincia de Buenos Aires. Entonces, tal vez esto de la densidad, de mayor densidad, también sea un factor tal vez expulsor de la población.
Claro.
¿No? Y sí.
No, esto de Bahía, perdón, que porque lo he hablado con gente que está también en tema y me han señalado varias veces y me deja pensando, yo que Bahía Blanca, con toda la producción que tiene, el potencial, esto que siempre se viene diciendo, es como que demográficamente no crece al ritmo de lo que debería crecer por ahí con las oportunidades
claro.
que hay, ¿no?
Claro. Sí, tal cual. No aumenta tanto la población, sí aumenta la densidad, claro. Es decir, tenemos villas y asentamientos o lugares donde hay mucha densidad, que eso por ahí es complejo en algunas cuestiones, pero básicamente lo que se ve es que Bahía Blanca no va creciendo al nivel de lo que se esperaba. Uh-huh. En 1985, cuando se hace el plan de desarrollo, que es uno de los últimos que está vigente, ahí se hablaba de que Bahía Blanca iba a ser el polo de la región, sí, y que iba a llegar a 400.000 habitantes, y no hemos llegado. Claro. Entonces, eso también lo que hace por ahí es rever estos factores de desarrollo, si realmente son atractivos de población o no. Y cuando uno compara estos números, yo acá no lo hice en el trabajo, pero lo tengo en otro, cuando uno compara de qué trabaja la población, ¿no? Porque la provincia nos da un índice que es de qué, a qué se dedica la población en cada uno de los distritos, y lo que se ve que la población, sobre todo en Bahía Blanca, cuando uno piensa, bueno, sí, trabaja con cuestiones o una economía vinculada al puerto, uh-huh, y en realidad la mayor porcentaje de población está vinculado al factor comercial, al comercio, ¿sí? La gran mayoría de la población vive del comercio. Entonces, eso hace que también influya en los movimientos de población y en la cantidad de población que puede llegar a venir, ¿no? El comercio justamente está pasando por un momento que no es bueno, entonces sí, también eso es un factor que a la hora de elegir la ciudad uno dice, bueno, me voy a otro lado.
Claro.
¿No? Es, donde tenga por ahí. Sí.
No, que es un punto que me resulta muy interesante porque uno, como mencionás, piensa Bahía Blanca, puerto, polo petroquímico, fuente laboral principal, ¿no? Y claro, sin embargo, es el comercio, claro. Y eso también cambia un poco lo que podría ser el panorama si dependiera en su mayoría del polo, por ahí que uno imagina mejores ingresos.
Claro, por ejemplo, acá estaba mirando, 17% únicamente vive de la industria, ¿no? Uh-huh. Entonces, frente al 32% que vive del comercio. Entonces, ahí lo que tenemos es una ciudad que tiene una impronta diferente y que, bueno, en función de eso es que hay que pensarla. Por eso esta necesidad de siempre ir actualizando los códigos, sí, ¿no? De ver hacia dónde vamos, qué queremos, qué ciudad queremos, cómo la vamos a planificar.
Claro.
Así que bueno, por ahí en ese sentido a mí me parece que es importante esto de pensarlo, de actualizar, de ver cómo también la parte económica influye en estas cuestiones, ¿no?
Uh-huh. ¿Ustedes están haciendo algún aporte con el nuevo código o no?
No, nosotros no, en realidad no lo he visto. Yo estoy pertenezco al Consejo Local del Hábitat y a nosotros no nos mostraron el código, estaba en borrador. Uh-huh. Sé que ha pasado por algunos colegios, pero no lo hemos visto. Creo que estaba hecho de una manera y después hubo que readaptarle la parte de la última tragedia que tuvimos, claro, el 7 de marzo, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Cuando hoy hablábamos de esto de la densidad, también ver hacia dónde va a ir creciendo la ciudad y qué espacios verdes y espacios de escurrimiento vamos a dejar, cómo lo vamos a empezar esta ocupación del territorio. Y bueno, yo por ahí hasta ahora no lo hemos visto. No sé si por ahí, claro, este año se verá o nos lo mostrarán.
Ahí me disparaste otra pregunta. No sé cómo será hoy en día, no estamos a diciembre, cuando la inundación fue en marzo, pero recuerdo que en aquel momento, cuando la ciudad a poquito se empezaba a levantar, mucha gente decidió irse de Bahía Blanca por el temor, por el tema climático, por la inundación misma. Digo, ¿esto también puede marcar un poco este movimiento poblacional?
Puede ser, nosotros no tenemos los datos porque el último censo es del 2022. Claro. La idea es ir actualizándolos, porque la idea que tenemos es empezar a hacer un observatorio que vaya actualizando, porque si no vamos a tener que esperar 10 años más para, claro, tener datos de lo que realmente sucedió. Esto no lo podemos aseverar. Sí, lo que se puede ver es qué influencia tuvo las catástrofes, estamos hablando de las dos, ¿no? La del viento y la de la inundación, en todo lo que es el tema de las viviendas, ¿no? De la calidad de las viviendas, del modo de vida, pero después si la gente se fue, eso no lo sabemos por ahora.
Está bien.
Pero sí, qué viviendas quedaron ocupadas, qué pasó con el alquiler, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la zona del macrocentro, que es la zona donde vienen los estudiantes a alquilar, es la zona que más perjudicada se vio. Entonces, bueno, estos alquileres, algunos bajaron, otros los alquileres que por ahí estaban en sectores mejores subieron a una cifra muy importante. Entonces, bueno, eso también es un factor que por ahí ha influido, ¿no? Pero después no podemos ver a dónde fue la población.
Claro. Claro. Jimena, agradezco, muy interesante.
Bueno, muchas gracias, agradezco luego. A ustedes también.
Bueno, la palabra de María Jimena Irizarri, es socióloga, investigadora del CONICET, con este